Exacto. Una cosa increíble. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación. Regularmente tenemos Guillermo Serrano, tu servidor José García, acerca de temas que nos llaman la atención. Y estamos mirando las noticias esta semana y viendo cómo el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está realizando pruebas de ADN, pruebas genéticas para establecer relaciones familiares en la frontera. Todo eso con las políticas que se han radicalizado, que se han extremado en cuanto a la migración en los Estados Unidos. También, Guillermo, está la posibilidad de que se trate de evitar esa inmigración en cadena, no sé cómo llamarla, pero esa idea de que una vez que viene el inmigrante se trae a toda su familia.
Bueno, no solamente la familia. Han habido casos, yo conocí uno cuando me tocó trabajar hace muchos, muchos años en California, de inmigrantes que venían de varios lugares, tanto de México como de América Central, en donde se entraba no solamente parientes, pero también personas, digamos niños, adolescentes, que era la oportunidad de ellos de inmigrar. Y en esa época no había los controles de ahora, en el sentido de controles de identidad, no, sobre todo para un menor no se le pedía que se identificara, bastaba con la palabra del mayor o del adulto y pasaba sin problema. Lo vi de primera mano, pero era gente que yo diría era bien intencionada, no había aquí una idea del lucro, de sacar dinero ni cosa que se le pareciera. Pero lo que ahora se está tratando de ver es si en realidad se trata de familia directa o de lo que se conoce como el tráfico humano. Es decir, donde se lucra al que pasa la gente con cantidades exorbitantes de dinero. Y eso sí, no solamente éticamente está malo, pero es un crimen.
Pero uno no deja de sospechar que quizás esta información que se toma genéticamente pudiera ser usada de otra manera. Y hay mucha suspicacia.
Bueno, los bancos de datos de la cuestión genética pueden utilizarse de muchas maneras, en realidad, como un control, vamos a llamarle policiaco, de inmigración, pero también sobre un control, vamos a llamarle también desde un punto de vista médico, es decir, estudiar las posibilidades humanas, ¿no?, de sobrevivencia, pero también para hacer algunos estudios de genética comparativa en muchos casos. Aquí se abre un campo de especulación muy grande porque en realidad el problema mayor que tiene en este momento los Estados Unidos es la poca efectividad de sus recursos como para hacer el trámite de inmigración o no inmigración, el trámite de asilo, el trámite de entrada a los Estados Unidos más fácil, que podría ser una cuestión, yo diría, de días y no de meses. En algunos casos se habla de hasta 6 meses para poder aprobar o rechazar una solicitud de asilo.
Y no solamente eso, sino que parece que algunos de los procedimientos para aceptar inmigrantes también se extienden a los refugiados, y ahora la idea de que Estados Unidos podría cobrar a alguien por pedir asilo político, por pedir refugio en este país, lo cual no tiene precedentes en los Estados Unidos, y Estados Unidos se pone en una lista muy corta de países que toman esa medida, y ninguno de ellos democracias que consideren los derechos humanos.
Hay en estudio, o a lo mejor ya es un proyecto, porque lo vi recién anoche en la televisión norteamericana, estaban entrevistando a personas en las fronteras que habían instalado unas carpas gigantescas de polietileno, con toda la estructura que esto tiene, como para albergar a cientos o a miles de refugiados en la frontera, una cantidad que se acerca, alguien dijo, a los 30.000 que ya están llegando a la frontera misma sur de los Estados Unidos. Pero estas carpas o tiendas gigantescas, la gran pregunta es cuánto tiempo van a estar las personas allí. Y la pregunta mía, muy, muy directa, que yo le haría a toda esta gente es: ¿van a llevar a jueces de inmigración ahí, de manera de hacer la entrevista? Porque la entrevista tiene que hacerlo un juez de inmigración, no la puede hacer la policía, no la pueden hacer los tipos de la seguridad, para determinar si realmente hay razones para que algunas personas logren tener el asilo.
Vamos a otra noticia que ocupa la atención a nivel internacional y nos llega de América Latina, y es lo que ya se conoce como la crisis en Venezuela. Al comienzo de esta semana, disturbios, manifestaciones, la petición de la oposición para que jerarcas militares venezolanos abandonen su lealtad al presidente Maduro, e incluso la posibilidad de conflicto armado en el futuro, ya que Estados Unidos respondió esta semana ante la crisis venezolana diciendo que la opción militar no está fuera del tapete. Yo, pensando en el valor estratégico de Venezuela como país productor de petróleo y el que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo en estos momentos, no pienso que eso es una cosa improbable, más bien que si pudiéramos ver un conflicto militar para proteger de alguna manera intereses occidentales y ese petróleo que ahora mismo está en las manos del presidente Maduro.
Es la ambición, o también el punto de vista de una sociedad en donde las cosas se miden por cuánto tienes, eso es lo que vales. Y Venezuela tiene muchos recursos minerales, no solamente el petróleo, el 25% de las reservas mundiales de petróleo están en Venezuela. Otro 25%, para información de los oyentes, está en Brasil, en la costa del Atlántico, pero a tal profundidad que se cree que no será posible extraerla en los próximos 10 o 15 años, pero están ahí, en cuanto a que ya se ha detectado. Entonces, estos países tienen una posición no solamente estratégica, pero económica, de gran valor a los ojos de cualquier empresa y de cualquier gobierno que quiera mantener la tuición sobre estas cosas. Así es que la intervención militar no es una quimera ni una ilusión. Es muy probable, que sea real.
Así es. Y sería lamentable verdaderamente una intervención militar.
Bueno, esto crearía un espíritu anti-occidental tremendo en Latinoamérica. Al tener una intervención directa en un sistema que a lo mejor no nos gusta y que a lo mejor pensamos que está haciendo mucho daño a la población por la carencia de alimentos y de medicinas, además de no tener la libertad para elegir a su gobierno en forma democrática, en elecciones que sean transparentes.
Que hay muchos de esos, no solamente claro. Venezuela, en el mundo hay muchos de esos.
No, eso ya se ha convertido en una especie como de tradición en muchos países del mundo, incluso en algunos que nosotros llamamos democráticos, pero que son democracias, como lo dijo un comediante, democracias dirigidas a dedo.
Dedocracias, creo que algunos le llamaban. Bueno, no sé si sabes, Guillermo, lo que es el trono del crisantemo, pero parece que alguien nuevo está sentado en ese trono, un nuevo emperador en Japón. La noticia que nos llega desde la BBC en su portal en español Mundo dice que Naruhito es el nuevo emperador de Japón y que pudiera llevar a Japón a una nueva era. Me da la impresión que nombrar un emperador justamente hace lo contrario, ancla al Japón en una época pasada de alguna manera.
Los emperadores japoneses en la antigüedad, hasta antes de la Segunda Guerra, eran considerados semidioses, como que su poder les venía de algún tipo de divinidad. Eran no solamente intocables, pero además no tenían que rendir cuenta de sus actos a nadie, y lo peor del caso es que muy poca gente tenía acceso a ello, porque era una especie de monarquía no solamente reservada, pero muy secreta. Yeah. No se mostraban en público.
Y además ahora, era algo honorífico, realmente no había una gestión que surgía desde el emperador, era una especie de líder simbólico, religioso y de unidad nacional más que otra cosa. No había una gestión, no era el entendimiento de un rey que pudiera quizás participar de alguna manera en la gestión del país,
¿no? Se dice que este nuevo emperador tiene muchos intereses en la conservación del medio ambiente.
Así es.
Que es un tipo muy educado, que ha estado estudiando en países occidentales, pero hay algo que todavía mantiene la tradición japonesa. A la ceremonia de investidura no pudo asistir la esposa de él, porque las leyes, los decretos imperiales impiden que la mujer esté presente en esos casos.
Y todavía eso se conserva.
Todavía,
¿no?
Se conserva.
Y, sí, y creo que en el caso de Japón, Guillermo, me da la impresión que no es, por ejemplo, como otras monarquías de corte occidental, democráticas, donde sí la figura del rey quizás tiene un valor simbólico principalmente, sanciona algunas leyes y de alguna manera avala la gestión del gobierno. Pero en el caso de Japón hay este elemento simbólico y casi todavía cubierto de esta aureola de divinidad que no escapa de esa tradición. Y me llama mucho la atención en pleno siglo XXI que todavía estemos apegados a ese tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, En cuanto a seguir lo que son las tradiciones, yo creo que los pueblos en general, todos ellos, o todos nosotros como participantes de un país, de una sociedad, nos gusta mantener nuestras tradiciones como si fueran una cosa inamovible y que nos conecta con el pasado y que nos hace sentir algún tipo de espíritu nacionalista, apegados al suelo y a lo que significan todas estas tradiciones. Yo creo que es algo normal en el ser humano. ¿Hasta dónde nosotros le damos un valor ahora, como has dicho, un valor religioso y otra historia, ¿no?
Yo me imagino que algún japonés lo hará. Y esta idea de que de pronto una persona, un ser humano encarna divinidad, no es del todo ajeno a nuestra fe cristiana.
No, el concepto nos viene incluso de la Biblia, cuando se dice que Dios no solamente amó toda esta creación, amó al hombre a tal extremo que se humanó, que vino a encarnarse en la persona de un ser humano como Jesucristo, para mostrar también el hecho de que quería sobrellevar sobre sí los temores, las ansiedades, las preocupaciones de los seres humanos, pero era capaz también de hacer ese acto de redención que nosotros reconocemos como único camino para llegar a Dios.
Pues quisiéramos animarte, querido oyente, querida oyente, a que interactúes con nosotros y nos cuentes tu impresión y tu opinión acerca de estas noticias que conversamos entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García. Puedes ponerte en contacto con nosotros visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. A nombre de Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, te da las gracias por habernos acompañado, confiando que te veremos de nuevo entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.